saltamos del brahmanismo al clasicismo, pero más que nada, esta es una investigación de orden checho, caracho. De periodismo histórico, vamos a llamarlo así, cualquier cosa. Que se parece un poco a una revista de escándalos de la historia. Nos hemos preguntado quién ha sido el inventor de la homosexualidad. Y de eso se ocupan también los mitos. Y no están de acuerdo. Vamos a ver. Por ejemplo, acerca de la invención de la pederastia, hay numerosísimas postulaciones. Recordamos todos a Ganímedes. Era un joven pastor. Estaba muy, muy rico el tipo, ¿no? Muy lindo tipo de muchacho. Entonces cuentan que Zeus, que por cierto era un hombre que no se privaba de nada, desde luego era un dios, no un hombre.
Sí.
Y como era pues el principal de todos los dioses, no se privaba de nada. Ahí lo ve a Ganímedes ahí pastoreando.
Qué lindo tipo de semidios, dice.
Claro, dice, está Bonaglia, y lo rapta. Redondamente lo rapta. Algunos dicen que se convierte, saben que Zeus se convertía en cosas para poder acceder a las mujeres que amaba, y en este caso también se convierte en águila para raptar entre sus garras al joven pastor, que un día estaba ahí entre las ovejas, cuando quiso acordar, había un águila que lo había agarrado, vaya a saber de dónde, y que se lo llevó al Olimpo.
Raptar pastor no es buen negocio, dice un viejo refrán griego.
Claro.
Pero bueno.
Y pues allí, en compensación, le regaló al padre del pastor una copa de oro hecha por Hefestos allá en los talleres del Olimpo, y se lo llevó y lo puso de copero a Ganímedes. Copero no es, como pueden pensar ustedes, un señor que trabaja en un cabaret olímpico tratando de hacer tomar whisky a los marineros.
Pero más o menos.
Sí. En realidad es el que servía las copas de Zeus, una tarea que estaba reservada a una mina, Hebe, que fue relevada de esa tarea cuando raptaron a Ganímedes. Pero además de hacerle servir copas, desde luego Zeus se entregaba a fervorosos juegos amorosos con este muchacho, porque le gustó el muchacho. Zeus amó a muchas mujeres, pero también a Ganímedes. Bueno, muchos dicen que no fue Zeus el que raptó a Ganímedes, sino que fue Minos. Minos, el famoso rey de Creta, el esposo de Pasífae. ¿Se acuerda aquella que se enamoró de un toro? Un toro que también venía de un milagro, no viene al caso citar, y que entonces le encargó a Dédalo, el ingeniero que trabajaba para su marido, que hiciera una ternera artificial, y metiéndose dentro de ella, pues alcanzó a disfrutar del toro, si me permite usted la expresión. Como resultado de esos amores nació el celebérrimo Minotauro, que no era otra cosa que el centro humano del laberinto de Creta.
Las criadillas, sí.
Bien. Pero dicen que este rapto de Ganímedes por Minos es el que inaugura la costumbre de la pederastia. El primer amador homosexual fue Minos, y con Ganímedes. Minos, por cierto, tenía muchísimas amantes. Tantas tenía que Pasífae, que también era bruja, le había hecho un encantamiento, ¿se sabe? Y resulta que, en virtud de ese hechizo, todas las amantes de Minos eran muertas por unos escorpiones que le salían del cuerpo a Minos después del amor, ¿no? Así que fíjese, las minas iban, transaban con Minos, y por ahí salían unos escorpiones que no aclara de dónde salen, la leyenda. Dice, salían de su cuerpo. Bueno, de alguna tendrían que salir por alguno de los 9 agujeros, dirían los egipcios.
El ardor después del amor, sí.
Y mataban a las amantes, con lo cual ya se empezó a correr la bolilla y nadie quiso transar con Minos. Decía, sale, el tipo está bueno, dice, pero salen unos escorpiones y te morís.
Anda,
me mataste, macho.
Después le llamaron de otro modo a eso. Bien, este Minos, según entonces esta teoría, sería el primero de ellos. Otros dicen que el primero, ¿sabe quién fue? Agárrese, compañero, Layo, el papá de Edipo. El papá de Edipo.
No se puede confiar en nadie.
No se puede confiar en nadie.
Mi viejo dijo.
¿Qué familia es esa?
En serio. La mamá con el pibe y el otro.
La mamá anda con el hijo y el padre inventa la pederastia.
Sí. Sí,
pero si tu viejo es el inventor, dice. ¿Cómo fue eso? Layo, hijo de Lárdaco, el abuelo de...
¿Edipo?
De Edipo, rey de Tebas. En cierto momento es desterrado, Layo... Quiero decir, Layo se hace cargo del reino de Tebas. Hay como una revuelta, es desterrado por Seto y Anfión. Y va a buscar refugio en lo de Pélope. Pélope tenía un hijo, Crísipo. También lindo tipo de muchacho.
Sí.
Y Layo se enamora del niato y lo rapta y se lo lleva. Y entonces dice, ahí inventa la homosexualidad. La primera vez que se da un amor entre dos hombres es esa. Y Pélope entonces lo maldice a Layo, y ese es el origen de toda la tragedia que viene después. De Edipo, de Yocasta, de...
Antígona.
Claro, Antígona, la hija de Edipo. O sea, una maldición que abarca, como las buenas maldiciones de la antigüedad, dos, tres generaciones, cuando no más. Y todo lo que pasó... el encuentro entre Layo y Edipo en el camino, donde Edipo mata a su padre, el incesto con su madre, toda la tragedia nace en ese amor homosexual de Layo por el hijo de Pélope, Crísipo, que después se suicida, además, de vergüenza. Pero hay todavía como una especie de cuento suplementario, de segunda versión de esta historia, según la cual Edipo también estaba enamorado de Crísipo. Y en realidad fue por eso que mató a su padre. Y ambos compartieron el amor de Crísipo, se lo disputaron y Edipo mató a Layo. Pero bueno, esos son cuentos de vieja también.
De ese rizo que le dicen.
¿Sí? De... Ya que estamos en esta especie de chismorreo de los mitos griegos, digamos que algunos llegan a decir que Heracles y Euristeo también tuvieron sus amores, y que no otro sería el origen de los 12 trabajos, sino el amor que Heracles sentía por su primo Euristeo. Y, desde luego, todos conocemos la amistad entre Aquiles y Patroclo.
Y el llanto de Aquiles por la muerte de
claro,
Patroclo.
Claro, que era más que amistad. Pero, sin embargo, yo voy a insistir en algo que creo que conté el año pasado. La apuesta de este programa por la invención de la pederastia se inclina por esta historia. De Tamiris, que era un músico. Por cierto, un músico mítico, ¿no? Al que se le atribuye la invención de ciertos modos armónicos, ciertas escalas, como si también... algunos poemas, hay libros que parece que se han perdido, se le atribuyen al tipo una teogonía, una cosmogonía y una titanomaquia, que nosotros que sospechamos el griego sabemos que debe contar la lucha de los titanes contra
los dioses.
Contra los dioses. Dice que es el inventor de un modo armónico, alguna escala que se llama justamente el modo Dorio, justamente. En homenaje a nuestro compañero de trabajo, Jorge Dorio.
Sí, cómo no. Así que nada tiene también que ver con las costumbres privadas, sino con su idea acerca de la música, digámoslo de una buena vez.
Un modo de hacer escala, por ejemplo, ¿qué es un modo? A ver, vamos a ilustrar lo que es un modo. Por ejemplo, el modo mayor es este. Este es un modo mayor. Y el modo menor... Son los dos modos de la... de la música occidental, pero hay otras clases de música y hay otros modos, y hay escalas distintas, la escala frigia, en fin. Este era Tamiris. Muy bien. Era de una gran belleza. Tipo también, lindísimo.
Lindo Tamiris. Tipo de hombre.
Lindo
sí.
Tipo de hombre. Se destacaba en el canto y tocaba muy bien la lira. Y dicen que el que le había enseñado era el propio Lino, que era el más famoso de los tocadores de lira, casi el inventor de la lira.
Yo lo vi florecer como
el
lino.
Claro, como el lino. Fue el inventor de las cuerdas de tripa, lino. Antes eran precisamente de lino.
De lino.
Las cuerdas. Pero bueno, lino las empezó a hacer de tripa. Dicen que inventó el ritmo y la melodía, que es como decir que inventó la música, de todo. Se cuenta mucho de la muerte de lino. Discúlpeme detenerme aquí porque hay dos versiones de su muerte. Una dice que lo mató Hércules, que fue su alumno de música, y era muy malo Hércules. Digo Heracles para la música. Y un día, harto ya de las recomendaciones de Lino, agarró una piedra y lo sacudió y lo dejó seco. Lo cual se lo merecía.
Y ahora le dijo...
Otro dice que lo mató Apolo por darse dique.
Igual que a Pan.
¿Eh? Así que en los dos casos se la tenía bien merecida. Bueno, Tamiris aprendió con este tipo a tocar. Y era, bueno, muy hermoso y muy músico. Dicen que fue el maestro de Homero. Sin que calcule usted. Pero cierto día comete el error, un error muy frecuente, de tratar de rivalizar en música y en canto con las musas. Tan luego, música con las musas. Y hace una especie de torneo y le dice, mira, si yo gano, me voy a solazar con ustedes una por una.
No es poco, ¿no?
Se tenía fe, ¿no?
Sí, seguro. Sí, sí, pasa, pasa.
Pero pierde. Pero pierde. Bueno, este tipo pierde y tiene que tirar su lira, etcétera, etcétera. Pero este tipo se enamora de un muchachito llamado Hiacinto, un hijo de Diomedes, que era muy hermoso, muy hermoso. Pero tiene tanta mala suerte, y el otro tipo que se enamora de, también de Hiacinto, es Apolo. Es Apolo, que también tenía lo suyo. Dicen que al enamorarse de Hiacinto, Tamiris inventa la pederastia. Es el primero que ejerce el amor homosexual. Termina mal esto. Termina mal. Apolo lo deja ciego. Y además lo priva del oído. El oído musical. Lo cual para un músico hermoso es una doble tragedia. Un hombre hermoso que no se pueda mirar. Y un gran músico que no se pueda oír. Y ya después de haber perdido con las musas, calcule usted, el pobre Tamiris, cómo quedó. Pero Hiacinto también termina mal. Porque una vez que Apolo lo desbanca a Tamiris y dice, bueno, este ya no es más, ya se pone con Hiacinto, salían, ay, dice un día, vamos a arrojar el disco.
No lo vi de esa manera.
Estaban jugando al disco, qué sé yo, dice Apolo. Empiezan ahí, che, cállense, caracho. Y resulta que aparece un tercer enamorado de Hiacinto que estaba matando esa temporada.
¿Qué año para Hiacinto?
Céfiro. Y entonces tira el disco Hiacinto y Céfiro hace soplar un ventichelo y el disco le vuelve y se le estrella en el marote a Hiacinto y queda seco. Apolo, condolido por esta muerte, la muerte de su amado, lo convierte en una flor que es precisamente el Jacinto. Y yo apuesto a que esa es la intención, la pederastia.
Esto de que iba a volver el disco sobre las cabezas de algunos que lo graban previamente, justamente.
Sí. Hoy prescindiremos de toda dedicatoria.
Para evitar confusiones.
Para evitar confusiones entre nuestros amigos.
Indiscreciones, digamos.
De todos modos, vamos a escuchar un tango que solía cantarle Tamiris a su amigo Hiacinto después de que este lo dejó por Apolo. Esta es la versión de Charlo. Pido disculpas en nombre de Charlo, un gran cantante. Esta es una gran versión, pero tiene un final que a mí nunca me ha gustado. Como un exceso de Charlo.
Al final del tema quizás hagamos una aclaración acerca de las costumbres privadas de la gente y aquello por lo cual hay que recordar a un artista.
Muy bien. Privada, ¿no? Hay gente que se regodea con las desgracias.
¿Tiene la torpeza, por ejemplo, de recordar a Ezra Pound como un fascista en guardia?
Hoy hablamos
como el mayor
exactamente
poeta, ¿no?
De eso. Alguien nombra a Ezra Pound, un gran poeta, un gran poeta de este siglo, y todos empiezan a recordar su fascismo, etcétera, etcétera. Y dice, Ezra Pound, un fascista. Uh-huh. Oscar Wilde, un homosexual. Bueno, por favor. No todos los fascistas han escrito los versos de Pound.
No basta con ser un fascista, no basta con ser homosexual.
Con ser homosexual para escribir La importancia de llamarse Ernesto, por favor. Y bien es cierto que el artista debe preservar en su vida algo de su obra. Debe avalarla, debe sostenerla. Debe hacerla creíble en su vida. También es cierto que hay cosas que no deben ser examinadas. Hay cosas que no deben ser examinadas. Y mucho menos que no deben ser puestas por delante. Porque así como un poeta tiene derecho a ser juzgado por sus mejores versos. Caramba, alguien que se ha tomado el trabajo de ser absolutamente genial. Pues tiene el derecho de no ser designado, tal vez, digamos, por sus debilidades. Pero sin embargo hay esa tendencia, una desagradable tendencia. A llamar el petizo, el pulastrín, el fascista. Bueno, no es así. Reivindiquemos entonces a los amigos que han tenido debilidades y juzguémoslos por sus obras mejores. Digo, mientras Dorio muere en este momento.
Quiero toser, ¿saben? Quiero toser.
Este programa que Dorio está feneciendo, ¿eh?
Sí, Dorio es tuberculoso.
Sí, claro, el tuberculoso. Bueno, adelante, Palazzo.